El 14 de mayo, Donaldo cruzó el Pacífico para reunirse con Xi Jinping en una cumbre histórica. Acudió acompañado de los 16 CEOs de las principales empresas estadounidenses, a quienes metió a capón en el Air Force One para ir a mostrar sus respetos al gobierno chino y vender las bondades de invertir en sus respectivas empresas. Esta es la primera de cuatro reuniones más que se producirán entre los dos jefazos mundiales durante los próximos 12 meses. Un dato que implica dos cosas. La primera, que de esta cumbre no va a salir nada excesivamente gordo. Y la segunda, que por primera vez en más de una década, la relación bilateral más importante del planeta podría estar avanzando hacia un destino muy concreto. El objetivo oficial y las lecturas más repetidas en los medios generalistas hablan de que el plan de Donaldo y su séquito es reafirmar la tregua sobre tecnología y tierras raras para que China pueda incrementar su acceso a lo primero, mientras que Estados Unidos pueda seguir recibiendo las segundas. De esta visión general y del hecho de que en la comitiva estén Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang y demás, podríamos concluir que, básicamente, esto es un viaje de negocios en el cual Tim Donald intenta rascar contratos para las empresas que le ayudaron en campaña. Rogar, incluso, dicen algunos. Y algo de eso hay. Pero, aunque del lado chino esté menos claro cuál es su objetivo, sí que hay pruebas de que sea el que sea, parece coincidir con el de los americanos, por primera vez en mucho tiempo. Esa prueba la tenemos en el precio de su divisa, el yuan. Hace exactamente un año, en mayo del 25, el yuan cotizaba a 7,30 yuanes por dólar, su punto más bajo en los últimos años. Hoy, durante esta cumbre, cotiza a 6,79 yuanes por dólar, su nivel más alto desde febrero del 23. Una apreciación de la divisa china del 9% frente al dólar. La primera vez en 8 años que el yuan se mueve estructuralmente al alza. Hoy, lo que te voy a mostrar es por qué el tipo de cambio entre el yuan y el dólar es la batalla real entre Estados Unidos y China. ¿Por qué este movimiento es más importante que cualquier otro titular y cómo un acuerdo para la apreciación mantenida del yuan durante los próximos años cambiará la economía global y dos activos especialmente, oro y Bitcoin? Así que da like si crees que a la tercera va la vencida y veamos si esta vez no le engañan como a un chino. El tipo de cambio entre el yuan y el dólar es el indicador que muestra la salud de las relaciones entre ambos países. China tiene el mayor superávit comercial de la historia, pero su moneda, medida en términos reales, está en su nivel más débil en 13 años. Técnicamente, el yuan debería apreciarse frente al dólar de forma estructural debido a su papel de exportador máximo en la economía global. Cuando esto no ocurre, implica que el gobierno chino está controlando su moneda a la baja, manipulando. Por tanto, si seguimos lo que ocurre con el precio del yuan frente al dólar, podemos ver si ambas potencias están colaborando o si están peleando en la sombra. Para estudiar esto debemos remontarnos a la llegada al gobierno chino de Xi Jinping en el año 2013. Entonces, tras años de apreciación del yuan contra el dólar respondiendo a sus mayores exportaciones, poco después de la llegada de Xi, el yuan comenzó a devaluarse frente al dólar de forma espectacular, haciendo mínimos justo cuando Trump accedió al poder por primera vez en enero de 2017. Donaldo provocó una pausa en esta depreciación continua del yuan e inicialmente la tendencia se dio la vuelta, lo que indica una colaboración entre Estados Unidos y China gracias a la labor de Donaldo. En ese primer año, en el mandato de Trump, el yuan se apreció, pasando de 6,95 yuanes por dólar a 6,30 yuanes por dólar, una subida de casi el 10%. Pero rápidamente se dio la vuelta cuando comenzaron los aranceles 1.0 del actual presidente estadounidense en respuesta a las acciones que entendía que China estaba tomando en perjuicio de los intereses estadounidenses, cosas que China hacía entonces y que se podría decir que Estados Unidos piensa que siguen haciendo. Así, en respuesta a estos aranceles, lo que hizo el gobierno de China fue devaluar su moneda para que los aranceles perdiesen su eficacia. Al final, el arancel implica un sobrecoste, que es equivalente a si la moneda en la que vendes fuese más cara. Te hacen la moneda más cara. Por tanto, para eliminar ese efecto, lo que puedes hacer es devaluar tu moneda y el precio se queda igual. Esto fue lo que hicieron desde China. El primer mandato de Trump acabó con el yuan prácticamente donde estaba cuando llegó. Un nivel que se mantuvo excluyendo el año de la pandemia durante los años del mandato de Biden y fue con la llegada de Trump por segunda vez que este yuan marcó mínimos en los casi 7,40 yuanes por dólar, un nivel de depreciación que superó incluso durante el episodio de Liberation Day como olvidarlo, en abril de 2025. Pero entonces, algo cambió. Las negociaciones, después de este evento traumático a nivel de comercio global, consiguieron que China tomase la decisión de permitir la apreciación de su divisa. Algo que vemos constantemente desde ese abril de 2025. Desde entonces, poco a poco, el yuan se ha ido apreciando contra el dólar hasta subir casi un 9%. Un movimiento brutal en este mercado que ha conseguido sin darle mayor publicidad y que requiere de la colaboración necesaria del gobierno chino. China no tiene una libre flotación de su moneda, como el dólar, el euro o Bitcoin, sino una flotación gestionada que dirigen con controles de capital estrictos y poder sobre su sistema bancario, lo que obliga a pensar que la subida actual es deliberada. No habría pasado si China no quisiera. Por su parte, Estados Unidos tiene el problema contrario, un dólar estructuralmente sobrevalorado por la demanda global de activos en reserva que están todos cotizando en dólares. Este dólar caro, en opinión del actual gobierno, afecta negativamente a la producción made in USA, ya que hace sus productos más caros al tiempo que los chinos se vuelven más baratos. Así, una de las tesis principales del nuevo gobierno es devaluar el dólar frente al resto de divisas y, en particular, frente al yuan. Pero Estados Unidos no puede hacer eso solo, porque a diferencia de China, no tiene control sobre su divisa, no tienes controles de capitales, no tienes todo lo demás que sí que tienen en China para controlar el valor de su moneda. Por tanto, sabemos que Estados Unidos quiere devaluar el dólar frente al yuan, sabemos que China puede controlar el yuan y que naturalmente, si no lo hace, si no lo manipula, este se aprecia. Y observamos que en los últimos meses el yuan se ha apreciado fuertemente frente al dólar. China, por tanto, ha hecho lo que Estados Unidos quiere que haga, lo que invita a pensar que China está de acuerdo con el plan de los Estados Unidos. Pero, ¿qué implicaciones tendrá para el resto del mundo y, sobre todo, para el resto de activos, si China permite esta apreciación constante dentro del yuan? Pues antes de seguir, después de todo lo que viene en este vídeo, bancos centrales que deciden cada mañana cuánto vale la moneda en tu bolsillo, gobiernos que cambian las reglas del juego a golpe de arancel, economistas que proponen meterle mano en el bono que compraste para ahorrar, hay una pregunta que no te vas a quitar de la cabeza y es, ¿de qué te puedes fiar de verdad, aparte de mí? Piénsalo, si el Banco Central chino puede fijar el yuan a su gusto cada amanecer, si un gobierno puede bloquear las webs que lees, si hoy es legal y mañana no, como pasó con los aranceles, entonces tu dinero y tu internet están bajo custodia ajena. Es la misma lógica que la del Bitcoin custodiado por un tercero. Por eso tiene sentido quitarle las llaves a tu proveedor de internet. Y la herramienta que yo uso para esto es ProtonVPN. Con ProtonVPN tu tráfico deja de ser transparente para quien está en medio. Puedes acceder a contenidos que no puedes ver desde tu región, a todo el catálogo de Netflix, a internet sin anuncios y a internet sin ningún tipo de bloqueo. Pero lo importante de fondo es que no le tienes que pedir permiso a nadie. Así que échale un vistazo y si usas los enlaces en la descripción y el comentario fijado puedes probarlo 30 días gratis, sin compromiso y con un 70% de descuento. Internet en autocustodia. Tengo que presentar a Miao. Miao Yan Liang, el señor Don Gato. Miao es Chief Strategist de China International Capital Corp, uno de los mayores bancos de inversión de China. Antes fue Chief Economist del SAFE, SAFE, la Autoridad de Reservas y Divisas de China. Es decir, es el tipo que participaba de controlar el precio del yuan. Por tanto, la voz más oficial que un chino puede tener sin ser miembro del Politburó. Pues bien, el señor Don Gato dio una entrevista a Bloomberg en diciembre de 2024 donde decía que el momento presente puede ser una ventana de oportunidad para permitir la apreciación del yuan.
You argue that the timing is now for policymakers to allow for a stronger currency.
Cito. Una apreciación moderada del renminbi ayudaría a bajar los precios de los bienes importados, de la energía y los servicios, aumentando así el poder adquisitivo de los chinos. Es decir, China no estaría bailándole el agua a los americanos porque sí. Puede haber un interés real en apreciar el yuan porque esto les permitiría construir una economía menos dependiente de las exportaciones y más capaz por sí misma. Si la demanda de los chinos, la demanda interna, aumenta, ya no hace falta que vendas tanto fuera. El señor Don Gato cita los casos de Japón, Corea del Sur y Taiwán, donde el consumo doméstico se expandió en los años 80 y 90, y también el caso chino de hace un par de décadas, donde persiguieron una política similar obteniendo buenos resultados. Concretamente, en la década que siguió a 2005, el yuan se apreció cerca de un 30% frente al dólar, antes de que llegase Xi Jinping, ayudando a reducir el superávit chino de casi el 10% del PIB en 2007 a menos del 1% en 2018. Y, como consecuencia, el consumo doméstico en el PIB subió del 30%. 35 al 40%. Y además, en la opinión del señor Don Gato, una política de apreciación del yuan hoy presenta todavía más ventajas. Por ejemplo, un yuan más fuerte encarecería las exportaciones de bajo valor añadido, como los llaveros que te venden en el chino, pero abarataría las importaciones críticas de energía, chips y semiconductores. Serviría, además, para apaciguar a los estadounidenses sin firmar ningún tipo de acuerdo que pueda dar la impresión de que China se arrodilla frente a ellos. Y, finalmente, permitiría romper la deflación en la que está sumida China en los últimos años. Con todo esto en mente, quizás la pregunta es, bueno, si ha estado tan bueno, ¿por qué no lo han hecho ya? Primero, porque tener una moneda devaluada, depreciada, les sirvió para construir el imperio industrial que ahora tienen. Pero bueno, eso ya lo han logrado. Por tanto, la razón por la que no han empezado a devaluar ya es porque cuando Japón lo hizo en los 80, destruyó totalmente su economía. China mira a Japón de forma obsesiva. Hay miles de papers académicos chinos donde estudian el caso de la caída en desgracia de Japón para ver qué no hacer. Por eso, China ha mantenido los controles de capital, cosa que Japón quitó al empezar su política de apreciación de la moneda. Por otra parte, China no está bajando tipos, como sí hizo Japón en su momento antes de liar la parda, y además China ya ha pinchado su burbuja inmobiliaria, algo que también en su momento afectó muy negativamente a Japón. En definitiva, lo que han hecho desde China ha sido tomar una serie de medidas que deberían poder evitar que una apreciación del yuan, como pasó con el yen en China, acabe como ocurrió en Japón. Si bien hay cosas que están peor que Japón en los 90 y tienen mal arreglo. Por ejemplo, su demografía es muy mala en comparación a la de Japón en esos años y además tienen deflación. Si no consiguen que el consumo interno tome las riendas de una economía con menores exportaciones, pues tendrías algo pues, peor aún que lo que tuvieron en Japón. Pero pongamos que la visita del equipo Donaldo a China y la tendencia alcista en el yuan es prueba de que ambos países están coordinándose para beneficio mutuo y que, por tanto, el yuan va a seguir la senda de la apreciación en los próximos meses, quizás incluso años. ¿Qué implicaciones tendría un yuan más caro en la economía global? El primer efecto sería el contagio y desde ahí se desprenden los demás. Una subida sostenida del yuan contagiaría al resto de divisas asiáticas que también están harto devaluadas. Por ejemplo, el yen, el won coreano, el dólar de Taiwán e incluso el dólar de Singapur son monedas que están muy devaluadas. Si el yuan sube estructuralmente, las divisas asiáticas suben con él. Es lo que vienen haciendo históricamente, lo que tendría una implicación inmediata. Todos estos países, que actualmente son compradores regulares de deuda estadounidense, dejarían de comprar esos bonos en la misma medida, pues cuando tu divisa se aprecia contra el dólar, como pasaría en todos estos países, invertir en deuda en dólares, en los bonos estadounidenses, básicamente pierde atractivo. Cuando recibes esos dólares de vuelta al vencimiento, pues esos dólares valen menos en tu moneda. En Asia hay casi 3 billones de dólares de deuda estadounidense, un tercio de toda la que tienen los países extranjeros. Si el 10%, de este dinero sale fuera de los bonos estadounidenses o simplemente desaparece de las subastas, es decir, no va a demandar nueva deuda, hablamos de 300.000 millones de nuevos dólares de demanda que habría que encontrar en algún sitio para que el tipo de interés de los bonos estadounidenses no explote. Para lograrlo solamente hay dos opciones, que compre la Fed imprimiendo dinero, algo que no es lo que la nueva Fed quiere hacer, o que lo haga el mercado, que el mercado sea el que se compre los bonos, para lo cual tendrías que pagar seguramente tipos de interés más elevados, algo que ya estamos viendo y que tiene un límite, pues hay niveles que no puedes permitirte. Un 6% de interés en la deuda, un 7%, un 8%. En algún punto simplemente te quedas sin dinero para pagar esos intereses. Otro efecto potencialmente negativo de una apreciación de las monedas asiáticas lo veríamos en el oro. Si el yuan y las demás monedas suben y se animan sus mercados internos, el interés de sus propios bonos subirá con el valor de su moneda. En este contexto, invertir en oro se vuelve menos atractivo y Asia es el lugar donde más les gusta comprar metal. Ahora, para mí, el resultado más interesante de un posible acuerdo de conciliación entre China y Estados Unidos sería el MAHA, Make America Hot Again. Como dijo Xi, nada más recibir a la comitiva americana, los dos países se verían beneficiados de colaborar en lugar de andar a la gresca. Si ese plan sale bien, tendríamos a China invirtiendo en Estados Unidos y permitiendo que sus ciudadanos sean más ricos con un yuan fuerte. Y por su parte, tendríamos a los americanos calentando su economía con todo tipo de herramientas que incrementan la liquidez y sustentan la demanda de su deuda. Bancos dando préstamos, stablecoins, bonos a corto plazo, etc. Por tanto, tendríamos un Lulapalooza, un boom loop, o como quieras llamarlo, todo guay. Un escenario que inicialmente sería bueno para esas compañías que acompañaron a Donaldo y eventualmente también sería bueno para Bitcoin como receptor del excedente de riqueza. Pero también podría ser que el plan salga mal, que la guerra se recrudezca y que China prometa pero no meta, algo parecido a lo que ocurrió durante el primer mandato de Donaldo. Ahí los que ganarían más rápidamente serían el oro por el lado asiático, para escapar así de las monedas devaluadas, y Bitcoin por el lado occidental en respuesta a una deuda creciente y sin demanda. Así que solo me resta preguntarte tú, ¿de quién eres? ¿Cash naranja o cash limón? Y antes de hablar del cochero, un personaje que nos viene muy al caso hoy, déjame recordarte simplemente que te puedes suscribir a la newsletter y así recibes un mail o un audio o algo que pretendo enviar. Pues estuve muy liado en la Mad Bitcoin, ahora estoy muy liado en el Show Me The Money, este otro evento para el cual, mira, por cierto, puedes venirte si quieres, es en Madrid, estará guapo, habrá un poco de todo y yo. Te puedes suscribir a la newsletter y recibir cosas mientras tanto, que intentaré ir sacando. También te puedes comprar un dispositivo para guardar un respaldo sólido de tu semilla. Es decir, tú imagínate que tienes tu semilla por ahí perdida. No, o sea, imagínate que tienes un monedero frío de Bitcoin, algo que deberías no tener que imaginarte, o sea, deberías tenerlo ya. Pero bueno, imagínate que este es el caso y tienes, obviamente, uno de estos, pues estos siempre te crean un respaldo para que tú puedas recrear ese monedero, para que puedas acceder a tu Bitcoin si tienes que hacerlo en otro dispositivo o si pierdes ese o lo que sea. El caso es que estos dispositivos de respaldo de semillas, pues son bastante flojos, débiles. Sí, se pueden romper fácilmente. Por tanto, Seedor lo que hace es que te crea un respaldo o te permite crear un respaldo en acero inoxidable, que eso no hay quien lo rompa. Y además no se quema y lo puedes guardar en una especie de supositorio. Es la hostia en este sentido y además es muy divertido de montar. Así que si quieres un respaldo sólido para tu semilla, pues cómprate una Seedor de estas y usa el código UPSB porque así lo tendrás más barato. Y regálalas también, que son un gran regalo para los bitcoiners. Y recordemos ya por fin, como un día como hoy, hace 253 años nacía en Coblenza Clemens von Metternich, el hombre que, tras Napoleón, se sentó con las grandes potencias en el Congreso de Viena y rediseñó el equilibrio europeo en una mesa. Le llamaron el cochero de Europa, porque mantuvo a las potencias en su sitio durante 100 años. Decía que cuando Francia estornudaba, Europa entera se resfriaba. Pues hoy, 253 años después, otro cochero, a quien podríamos llamar Donaldo, aterriza en Pekín para sentarse con la otra gran potencia. La diferencia es que el equilibrio de Viena se rediseñó con tropas y el de hoy se rediseña con tipos de cambio. Y el activo que sobreviva a los dos órdenes, al de 1815 y al de 2026, pues será aquel en el que no necesites ningún tipo de cochero.